año 1760, en uno de los lugares más desiertos de la costa occidental inglesa, existía la posada del almirante Benbow. Allí teníamos nuestro hogar, mi madre y yo, cuando era solo un muchacho.
15 hombres van en el cofre del muerto. ¡Ay, ay, ay! La botella de ron.
Nuestro único huésped era un viejo marinero al que llamábamos el capitán. Había llegado un día con un misterioso cofre y evitaba encontrarse con la gente de mar. En cierta ocasión me había dicho:
óyeme, muchacho, te daré una moneda de plata cada mes si vigilas la llegada de un navegante con una sola pierna.
Os prometo avisaros en cuanto le vea, capitán.
El lobo de mar se pasaba los días escudriñando el horizonte con su catalejo. Por las noches, cuando había bebido mucho, nos contaba historias de navíos y de piratas o se ponía a cantar su horrible canción.
La bebida y el diablo dieron con el resto. ¡Ay, ay, ay! La botella de ron.
El doctor Livesey, que acostumbraba a visitarnos, le había advertido que no le convenía beber tanto.
Hago lo que me da la gana. Y si alguien quiere darme órdenes, le...
¡Guardad ese puñal! Sabed que además de médico, soy el juez.
Una fría mañana de enero, mientras yo servía el desayuno a nuestro huésped, un marinero se presentó en la posada.
Hola, Bill. ¿No invitas a un antiguo compañero?
¡Perro negro! Conseguiste atraparme.
Déjanos solos, muchacho.
Apenas me hube alejado cuando los dos hombres discutieron con violencia. Casi inmediatamente oí caer la mesa. Estaban luchando. Poco después, Perro Negro huía hacia la carretera con un hombro ensangrentado y el capitán se tambaleaba aturdido.
Jim, dame ron.
Pero antes de que pudiera atenderle, se desplomó. Cuando recobró el conocimiento en su habitación, el terror brillaba en sus ojos.
El doctor Livesey tenía razón. El alcohol ha acabado conmigo. Si no estuviera tan débil, me marcharía de aquí. No tardarán en mandarme la mota negra.
¿Qué es eso?
Un aviso que los piratas envían al que quieren matar.
Al día siguiente, por la tarde, vi acercarse un ciego que tanteaba el camino con su grueso bastón.
¿Habrá alguien que se compadezca de este pobre ciego? ¿Dónde estoy?
Estáis delante de la posada del almirante Benbow.
Dios te bendiga, muchacho. ¿Quieres conducirme a esa posada?
Le tendí la mano y él la tomó en la suya como con una tenaza.
Llévame donde está el capitán o te rompo el brazo.
¡Ay!
No pude soltarme. El dolor era tan agudo que le obedecí. Al vernos, en el rostro del capitán se dibujó una expresión de susto mortal. Trató de levantarse.
No te muevas, Bill. No veo nada, pero oigo crecer la hierba. Alarga la diestra, Bill.
Entonces vi que algo se deslizaba entre la mano del ciego y la del capitán. Y con una agilidad insospechada, el pordiosero se alejó de la casa.
¡La mota negra!
Era un papel con un círculo negro y unas palabras escritas.
Vendrán a las 10. Todavía nos queda tiempo. Avisa enseguida al doctor. Dile que aquí podrán echar mano a la tripulación del viejo Flynn. Yo fui el piloto de aquel pirata y antes de morir me confió su secreto. Lo tengo en el cofre. Jim, procura que no lo cojan y guárdate del marinero con una sola pierna. Este sobre todo, Jim.
Se había levantado bruscamente, pero se tambaleó y con un ronco estertor cayó de bruces. Estaba muerto.
¡Madre! ¡Madre!
Mi madre y yo fuimos hasta la aldea vecina para mandar recado al doctor Livesey de lo que ocurría. Cuando volvimos a la posada era ya de noche. Corrimos el cerrojo de la puerta y subimos a la habitación del capitán. Aunque las manos me temblaban, conseguí abrir el cofre y en su fondo Encontramos un paquete envuelto en un pedazo de hule.
Oye, Jim, alguien se acerca a la casa.
El corazón nos latía con violencia. A lo lejos resonaba el bastón del ciego. Se aproximó a la puerta.
Quiere abrir y no puede.
Se aleja de nuevo. Huyamos, madre, porque volverá con los demás.
Un momento después escapábamos en medio de la noche. Junto a la costa se veían unas linternas y oímos unos pasos aproximándose.
No puedo más, hijo mío. Huye tú.
Mi madre cayó. Por fortuna, pudimos escondernos bajo el puente que cruza el riachuelo. Desde allí percibimos lo que ocurría en la posada. Habían llegado unos marineros conducidos por el mendigo ciego y echaron la puerta abajo.
¡Bill está muerto!
Registraron la casa y salieron de nuevo. El ciego iba delante.
¡Les oí! No pueden andar muy lejos.
Vienen hacia aquí. Estamos perdidos, hijo.
De pronto, a lo lejos, se oyó un doble silbido.
¡La señal de peligro!
¡Todo el mundo a la chalupa!
¡Esperadme! ¡Esperadme!
Presa de terror, el ciego quiso cruzar la carretera cuando los jinetes habían ya pasado el puente y cayó aplastado bajo los cascos de los caballos.
¡Ah!
¡Alto! ¡Hemos atropellado a alguien!
Aquí está. Parece un mendigo. Y está muerto.
¡Doctor Livesey! ¡Doctor Livesey!
Salí corriendo de mi escondrijo al reconocer la voz del doctor. Había llegado al frente de algunos hombres y le acompañaba el noble caballero Trelawney. Poco después, en el interior de la destrozada hostería, el doctor, el caballero Trelawney y yo nos hallábamos reunidos a la luz del candil. Del paquete con envoltorio de hule que yo había recogido salió un pliego de papel.
No hay duda. Esto es lo que buscaban estos bandidos. Es el mapa de una isla. Lee aquí, Livesey.
Fondeadero, fortín y estacada, tesoro.
¿Será el tesoro del pirata Flynn?
Se nos presenta una oportunidad fabulosa. Voy a fletar una nave para salir en busca de esta fortuna. Dejarás a tus enfermos, doctor Livesey, y Jim también formará parte de la expedición.
¡Oh, sí, señor!
Parto mañana hacia Bristol. Os escribiré cuando todo esté listo.
Unas semanas más tarde, el doctor Livesey y yo llegábamos a Bristol. El caballero Trelawney nos aguardaba en el parador de la diligencia. Desde allí se veía el puerto y una goleta de bella estampa meciéndose en el agua.
¿Eh? ¿Qué os parece? Esta es la Hispaniola.
Magnífica. ¿Y la tripulación?
El capitán Smollett se mostraba muy exigente al contratar los marineros y no había conseguido reunir más que media docena. Afortunadamente conocí a un hombre que tiene una taberna en el puerto. Se llama John Silver. Le contraté como cocinero de la expedición. Él mismo ha cuidado de buscar los tripulantes que faltaban. Son verdaderos lobos de mar.
¿Y cuándo partimos?
Mañana. Por cierto, que hay que comunicarlo al cocinero.
Podemos mandar a Jim.
Iré gustoso.
No tienes más que seguir esta dársena, muchacho, hasta dar con una taberna que tiene por muestra un catalejo de latón.
La taberna del catalejo estaba llena de gente y de humo.
¿A quién buscas, muchacho?
A John Silver. Me manda el caballero Trelawney.
Yo soy John Silver. Hola.
Sí, me llamo Jim Hawkins y vengo a avisaros de que partimos mañana.
El caballero Trelawney me había hablado tanto de ti que tenía ganas de conocerte.
Aquel hombre se separó entonces del mostrador y me di cuenta de que le faltaba una pierna y se sostenía con una muleta. De repente, recordé las advertencias del capitán acerca del marinero cojo, pero rechacé mis temores. John Silver tenía tanta cordialidad.
Ya verás qué buenos amigos seremos.
Aquella misma noche, cuando la tripulación estaba ocupada cargando las provisiones, el capitán de la nave se reunió con el caballero Trelawney y el doctor Livesey.
Señores, no me gusta este viaje ni la tripulación. Los marineros saben que vamos en busca de un tesoro a una isla que conocen perfectamente. Además, gran parte de ellos no han sido contratados por mí y no merecen mi confianza.
El cocinero John Silver los trajo a bordo. Es un hombre cabal.
De todas formas, pido garantías. La pólvora y las armas deben ser almacenadas en el castillo de popa bajo nuestra vigilancia.
Oh, está bien. Traeremos aquí las municiones y armamento.
Trabajamos toda la noche. Cuando amaneció, ya todo estaba cargado en la goleta.
¡Listos para la maniobra!
Los marineros se distribuyeron rápidamente sobre cubierta y subieron a los mástiles. Un grupo de ellos, atentos a la voz del capitán, empuñaban las barras del cabrestante.
¡Levar anclas!
¡En el cofre del muerto! ¡Ay, ay, ay! ¡La botella de ron! ¡La bebida y el diablo dieron con el resto! ¡Ay, ay, ay! ¡La botella de ron!
Todos los marineros, en las barras del cabrestante, en las jarcias y en las vergas, rimaban sus tareas con una canción a coro. Y aquellas estrofas eran las mismas del canto de piratas que el capitán solía entonar en la posada. Así salimos de Bristol. Las velas se abrían e hinchaban de viento. Mis ojos juveniles se extasiaban en el mar infinito.
Hola, Jim. Te echaba de menos.
El capitán me ha mandado a la cocina.
Conmigo siempre lo pasarás bien.
¡Atención! ¡Todo el mundo a sus puestos!
No te asustes, muchacho. Todavía no te había presentado a mi loro. Se llama Capitán Flynn, como el famoso pirata. Cierta vez cuando sacamos...
Me encantaba estar con Silver en la cocina y oír sus historias de marineros y comer las golosinas que me daba. De no ser por mi aventura en el barril de manzanas, nadie habría adivinado las intenciones que se escondían bajo su semblante risueño.
Espero que al amanecer llegaremos a la isla.
Hacía semanas que navegábamos cuando el capitán nos dio la noticia. El nerviosismo apenas me dejó dormir aquella noche y al levantarme de madrugada bajé a la despensa para coger una manzana. Quedaban ya muy pocas en el barril y para alcanzarla tuve que meterme dentro. Cuando iba a salir, distinguí las voces de John Silver, del timonel Israel Hans y de otros marineros que se acercaban.
¿Hasta cuándo va a durar esto? Ya estoy harto del capitán y de esos señores.
Durará hasta que yo dé la señal.
¿Cuándo? Estamos hartos de
esperar. Y será lo más tarde posible, porque el capitán Smollett sabe establecer el rumbo de la nave y ninguno de nosotros sería capaz de reemplazarlo. Y porque el caballero Trelawney y el doctor guardan el mapa escondido. Ya me conocéis de cuando navegábamos con Fleet. Al llegar el momento será implacable. Todos ellos morirán. Incluso esos 5 o 6 marineros cobardes que no quieren unírsenos. Israel, alcánzame una manzana. Tengo sed.
Me sentí aterrado cuando vi aparecer una mano en el borde del barril. Pero en aquel momento, desde lejos, un marinero gritó.
¡Tierra!
¡Tierra! ¡Tierra!
¡Deja la manzana! ¡Vamos a ver la isla del tesoro!
Amanecía. En cuanto se hubieron alejado, salté del barril y corrí a la cámara de popa para contar lo que sabía al caballero Trelawney, al doctor Livesey y al capitán Smollett.
Gracias por tu información, Jim. Mis presentimientos se cumplieron.
Afortunadamente, parece que algunos de los tripulantes son fieles.
Pero los piratas son mucho más numerosos.
Procuraré dividirlos. Si pudiéramos quedar dueños del barco o dominar el fortín de la isla.
La goleta había fondeado en el centro de una tranquila ensenada. Hasta sus riberas descendía la selva exuberante.
Bonito lugar para un chico como tú, Jim.
Procuré disimular mi sobresalto al ver que John Silver se había acercado a mí.
Si no fuera por la maldita pierna que me falta, me gustaría recorrer la isla contigo.
¡Muchachos! ¡Oíd un momento!
El capitán Smollett apareció en aquel instante sobre cubierta y todos los tripulantes acudieron a su llamada.
Mr. Trelawney quiere que celebréis el buen fin de nuestro viaje que os da permiso para pasar la tarde en la isla.
Unos pocos marineros quedaron de guardia en el buque y los restantes bajaron a tierra con John Silver. Y reflexivamente salté a uno de los dos botes que se alejaban hacia la orilla. En cuanto alcanzamos la playa, salté a tierra y me alejé corriendo bajo los árboles.
¡Eh, Jim! ¡Espérame! ¡Jim! ¡Jim!
Seguí corriendo. Por nada del mundo me habría acercado al terrible marinero de una sola pierna. Me había adentrado bastante en la selva cuando una forma horrible saltó delante de mí y se agazapó entre los árboles. De momento no supe exactamente de qué se trataba, pero no tardó en asomar y plantarse frente a mí. Era un hombre vestido de harapos. La barba le llegaba hasta la cintura y los largos cabellos le caían por la espalda. Parecía tan aterrado como yo.
Soy el pobre Ben Gunn y no he hablado con nadie en 3 años.
¿Es que naufragaste?
Me abandonó un buque en la isla. Pero soy rico y tú te alegrarás de conocerme. Dime, ¿ese barco fondeado en la ensenada no es el de Flynn?
No, el viejo Flynn murió. Pero por desgracia para nosotros hay algunos de sus hombres a bordo.
¿También uno con una sola pierna?
¿Silver?
Sí, así se llamaba. Yo había navegado con ellos. Pero tú no le dirás a Silver que yo estoy aquí, porque me mataría.
No temas, Gunn. El caballero Trelawney te protegerá.
Dile que me defienda. Y le das un pellizco de mi parte. Ya comprenderá.
Pero ¿cómo podré volver con mis amigos? Los piratas tienen los botes.
Construí una pequeña embarcación. Está escondida junto a las rocas blancas de la ensenada. Puedes utilizarla.
Oye, Gunn, es un cañonazo. Creo que ha empezado la lucha.
Comenzamos a correr entre los árboles mientras los disparos se repetían. Cuando llegamos a la vista de la ensenada, vi que en nuestra goleta ondeaba la bandera negra de los piratas.
¡Se han apoderado del buque!
Pero mira allí, muchacho, la bandera del rey.
Ben Gunn me señalaba por entre los árboles un fortín de madera rodeado por una empalizada de gruesos troncos.
Sus amigos se han refugiado en el reducto del viejo Flynn.
¡Vamos allí con ellos!
No, no estoy tan loco, Jim. Les disparan desde la goleta y se oye fuego de mosquetería. Les están atacando también por tierra. No estoy tan loco, Jim. Cuando quieras hablar conmigo, me encontrarás en el mismo sitio que hoy.
Me fui acercando al fortín con toda suerte de precauciones. Pero hasta que en el crepúsculo cesó el ataque, no pude saltar la empalizada.
¡Doctor Livesey! ¡Capitán Smollett!
¡Es Jim! ¡Muchacho! ¡Qué alegría! ¿Cómo nos encontraste?
Gracias a un amigo que descubrí en la isla. Se llama Ben Gunn.
Ya hablaremos luego de él. Toma un arma y empieza la guardia, Jim. Hemos tenido un muerto y necesitamos centinelas.
¡Oh, sí, señor! Podéis confiar en mí.
Durante tu ausencia dejamos el barco que ha quedado en manos de Israel Hans, el timonel. Decidimos que este era un punto más seguro para defendernos.
Medianoche. Aún me quedó tiempo para dormir hasta que por la mañana me despertaron las voces de mis compañeros.
¡No disparéis! Alguien se acerca con bandera de parlamento.
Es el propio Silver.
Yo hablaré con él.
El capitán Smollett se adelantó hasta el exterior de la estacada, donde Silver aguardaba con su bandera blanca.
¿Podríais invitarme a entrar y tomar asiento?
No tenemos asientos para los rebeldes y piratas.
Me sentaré en el suelo. Pero espero que después alguien me ayude a levantarme. He venido en nombre de esos pobretes que me han nombrado su capitán después de la deserción de usted. Nos figuramos que vos y vuestros amigos querréis salvar las vidas. Ello será muy fácil si nos dais el mapa del tesoro.
Mi respuesta es esta. Si os presentáis todos desarmados, os conduciré prisioneros a Inglaterra para que se os juzgue por el delito de rebelión. ¡Con que fuera de aquí!
Dadme la mano para levantarme.
¡Yo no!
Tuvo que arrastrarse hasta que encontró un punto de apoyo y pudo erguirse con su muleta.
¡Antes de poco aplastaré este fortín!
¡Todo el mundo a sus puestos! No tardarán en atacarnos.
El capitán Smollett tenía razón. Pronto las primeras balas de los piratas se clavaron en la madera del fortín.
¡Allí están!
¡Pretenden escalar la empalizada!
¡Apuntad bien, caballero!
¡Carga nuestras armas, Jim!
Los disparos se multiplicaban y los gritos de los asaltantes se oían cada vez más próximos. Algunos dieron la vuelta a la casa, complicando nuestra situación.
¡Afuera, muchachos! ¡A pelear a campo abierto! ¡Machetes!
Siguiendo la orden del capitán Smollett, empuñamos nuestros machetes y salimos al exterior. Nuevos atacantes se encaramaban en la estacada.
¡Disparad contra estos!
Los vi retroceder y caer con una maldición en los labios. La lucha prosiguió encarnizada hasta que logramos rechazarles. A lo lejos, entre los árboles, huían los últimos piratas.
¡Les hemos dado una lección!
¡Y te has portado como un hombre, Jim!
En nuestro recinto habían quedado muertos varios amotinados. También nosotros habíamos tenido bajas. Uno de nuestros marineros halló la muerte en la lucha y al entrar en la casa vi que el doctor estaba asistiendo a nuestro capitán.
Una herida en la pierna y la clavícula rota. Tendríais que permanecer varios días sin moveros.
En nuestra situación será imposible, doctor.
Estábamos exhaustos. Había un gran silencio en el recinto. De súbito, al ver que nadie se fijaba en mí, se me ocurrió un plan audaz. Una verdadera locura para un muchacho como yo. Cogí dos pistolas con sus municiones. Después, sigilosamente, me deslicé al exterior y salté la empalizada. Al anochecer navegaba quedamente por la ensenada en el pequeño bote de Ben Gunn. Procuraba no ser descubierto por los piratas a quienes veía en la orilla cantando alrededor de una hoguera. La goleta oscilaba alrededor del ancla. Un gran resplandor salía del ventanal de popa y al acercarme, oí las voces de dos borrachos discutiendo. La nave se veía desierta. Cuando estuve junto a ella, asomé un momento por el alféizar de popa. En la cámara de los oficiales, entre botellas vacías, el timonel Israel Hans y un marino rodaban por el suelo, armados con puñales, en una lucha a muerte. Seguí bogando hasta la amarra. Mi primera intención era cortarla y dejar que la marea se llevara la goleta hasta estrellarla. Fui cortando los cabos, pero al partirse el último, resbalé del bote y quedé colgando de la cuerda. Entonces decidí encaramarme a la nave. Cuando salté sobre cubierta, la goleta se hallaba silenciosa. Me acerqué cauteloso al alcázar y vi que los dos borrachos yacían inermes. El marinero estaba muerto, pero el timonel aún respiraba.
Soy Jim Hawkins y he venido a tomar posesión del buque.
Me estoy muriendo. Si pudiera beber un poco de aguardiente.
Encontré una botella llena echada en el suelo y se la di para que bebiera.
Gracias, Capitán Hawkins. ¿Qué piensas hacer? No hay nadie a bordo.
El reflujo nos arrastraba. Quedaban un par de velas izadas que el viento hacía estremecer. Cuando hube arriado la bandera negra de los piratas, me puse al timón e Israel Hans empezó a gritarme sus instrucciones.
¡Cuidado, capitán! ¡Nos vamos contra los arrecifes! ¡Vira a estribor! ¡Eso es! ¡Y ahora un poco a babor! ¡Muy bien, Jim! ¡Nos hemos salvado! Pero estamos en mar abierto.
La goleta no volverá a poder de los amotinados. En el mapa de la isla vi dibujado una cala en el norte. Allí debemos ir.
Lo que tú quieras, Capitán Hawkins. Buen aguardiente. ¡Vira hacia el norte!
Así llegamos hasta la mañana siguiente, en que dimos vista a la cala norte. Israel Hans siguió dirigiendo las maniobras hasta que hubimos traspuesto la entrada de la cala. Entonces, abandonó su actitud postrada y avanzó hacia mí con una daga en la diestra.
Capitán Jim Hawkins, ha llegado la hora del relevo.
De un salto pude burlar su acometida, pero continuó persiguiéndome hasta que de pronto la nave dio una gran sacudida y se inclinó sobre un costado. acababa de embarrancar en la playa. Israel y yo rodamos juntos por la cubierta y chocamos contra los inmornales. Ante mí estaba la jarcia del palo Mesana. Rápido, me encaramé por el cordaje hasta llegar a la cruceta.
¡Espérame, Jim! ¡Voy subiendo!
Me quedé aterrorizado al ver que el timonel, con la daga en la boca, se encaramaba a su vez. Allí en lo alto no me quedaba ninguna salida, a no ser que... Me acordé de las dos pistolas que había tomado en el fortín, y mientras Israel seguía subiendo, las saqué de mi cinto, las cargué y apunté hacia él.
¡Un tramo más y os saltan los sesos, señor Hans!
Pero el timonel, con un gesto rápido, me tiró la daga. Sentí un golpe, un dolor agudo.
¡Ay!
Y me quedé clavado por un hombro al mastelero. En el mismo instante disparé las dos pistolas. Alcancé a Israel Hans en pleno rostro. Le vi soltarse de la jarcia y caer muerto de cabeza al agua. Unas horas más tarde yo cruzaba la isla hacia el sur. Había conseguido arrancarme la daga del hombro y había envuelto mi herida con un pedazo de tela. Caminaba despacio, cautelosamente. En la isla todo parecía tranquilo. Era de nuevo de noche cuando llegué al fortín de mis amigos. Salté la empalizada sin que ningún centinela me detuviera. En el interior de la casa solo se veía el resplandor de las brasas en un rincón. Los hombres estaban durmiendo. Me quedé quieto hasta que...
¡Todo el mundo a sus puestos!
¿Quién anda aquí dentro? ¡Traedme una antorcha!
¡No le dejéis escapar!
¡Lo tengo cogido!
¡Acerca la llama! Pero si es Jim Hawkins, no sabes lo que me alegra verte, hijo mío.
¿Por qué no están aquí mis amigos?
Fue un pacto que hicimos con el doctor Livesey. Él fue a avisarnos que el barco se había marchado y que estábamos perdidos. La noticia nos dejó con la boca abierta y entonces fue cuando llegamos a un acuerdo. Ellos nos cedieron el fortín y la provisión y se marcharon no sé con qué intenciones.
¿Dónde están?
Lo ignoro. Pero tú no querrás volver con ellos, ¿verdad?
¿Por qué tantas pamplinas? Jim ha estado siempre contra nosotros. Él fue quien robó el mapa del viejo Bill.
Sí. Y yo fui quien descubrió vuestros planes, porque estaba escondido en el barril de manzanas la noche que avistamos tierra. Y yo he llevado la goleta donde nunca la encontraréis. ¡Y he matado a Israel Hunt!
¡Hay que acabar!
¡Dejádmelo para mí!
¡Atrás todos! ¡Guardad vuestros puñales! Siempre me ha gustado Jim. Y más ahora que ha demostrado ser más hombre que cualquier par de...
¿Qué tiene? ¿Y por qué has pactado con el doctor Livesey?
¿Y me preguntáis por qué, imbéciles? He conseguido alojamiento y provisiones. Y el mapa del tesoro.
John Silver agitaba en su mano el verdadero mapa del capitán.
Oh, Silver, déjame verlo.
Esta es la auténtica firma del viejo Flint.
Y estas son las indicaciones del camino a seguir.
Del camino que seguiremos mañana. Y ahora todos a dormir.
Muy de mañana andábamos en fila por el bosque. Todos los amotinados supervivientes, incluso los heridos, se habían puesto en camino. Iban cargados de picos y palas y armados hasta los dientes. Y al frente, silbando, marchaba John Silver. Llevaba dos mosquetes cruzados en la espalda y su loro sobre el hombro.
¡Piezas de ocho!
Se movía con ligereza, saltando con su muleta y llevándome a mí fuertemente asido de la mano.
¡Vamos, Jim! ¡Ligero!
Yo no acababa de comprender por qué el doctor había entregado el mapa a los piratas. Súbitamente John Silver se detuvo. Ante nosotros, tendido en el suelo, había un esqueleto.
Este debió ser alguno de los muchachos que bajaron con Flynn a esconder el tesoro.
Fijaos en la posición de los brazos.
Señalan en línea recta hacia aquel árbol gigantesco.
Es el punto que se indica en el mapa. ¡Llegamos ya al tesoro!
Todos emprendimos una carrera frenética. Los ojos de Silver relampagueaban. Pero cuando llegamos al pie del árbol, pareció como si un rayo hubiese caído de pronto entre los codiciosos marineros.
¡Qué diablo! ¡La tierra está removida!
¡Alguien ha estado cavando aquí!
¡Han tomado la delantera, Silver!
¡Silver! El desengaño había sido brutal para aquellos hombres. Su alegría anterior empezaba a transformarse en rencor.
Toma uno de mis mosquetes, Jim, porque va a armarse el zafarrancho.
Ellos eran cinco y empezaron a avanzar hacia Silver y yo.
Este es el resultado de tus pactos, Silver. Ahora no tenemos ni barco ni tesoro.
También a Jim hay que ajustarle las cuentas. ¡Vuela este cachorro!
Continuaron avanzando y nos apuntaron con sus mosquetes. Pero en aquel momento sonaron unos disparos desde la espesura del bosque. Dos de los rebeldes cayeron muertos en el hoyo del tesoro, mientras los otros tres huían.
¡Jim! ¡Jim!
¡Doctor Livesey!
Pero el doctor Livesey no venía solo. Con él se acercaba dando brincos una grotesca figura.
Afortunadamente, Ben-Gunn siempre vigila.
Ben-Gunn, con que fuiste tú quien se nos adelantó.
Yo, John Silver. Estuve muchos años en la isla y me sobró tiempo para buscar el tesoro.
Ahora somos ricos, pero no podemos escapar de aquí desde que la goleta desapareció.
Yo sé dónde está la española, doctor. Yo mismo la conduje hasta la cala norte.
¡Jim! ¡Muchacho! Siempre has de ser tú nuestra salvación.
¡Guineas! ¡Escudos! ¡Oro español! ¡Fíjate, Jim!
John Silver hundía una y otra vez sus manos en las arcas.
¡Somos ricos! ¡Ricos!
Nos habíamos dirigido a la cueva de Ben-Gunn, donde alrededor del tesoro me alegró encontrar al convaleciente capitán Smollett, al caballero Trelawney y al único marinero leal que nos quedaba.
No comprendo por qué ha venido con vosotros, John Silver.
He vuelto a mi deber, señor.
¿Sabes que te espera la horca en Inglaterra?
Yo sé que Jim declarará en mi favor. Le salvé la vida.
Discutiremos esto más tarde. Preocupémonos ahora de trasladar este tesoro que nos pertenece a todos hasta la goleta y de emprender el regreso.
La goleta se alejaba de la cala norte. Pronto la isla entera fue desvaneciéndose en la estela que dejábamos sobre el mar.
No vuelvas la cabeza, Jim. Conserva el rumbo con el timón.
Sí, capitán Smollett. Ha sido una última mirada a la isla del tesoro.
Tuvimos que hacer escala en un puerto antillano para enrolar los tripulantes que nos faltaban. Habíamos levado de nuevo anclas para proseguir nuestro regreso a Inglaterra cuando...
¡Mira, Jim! ¡Mira! ¡Allí va!
Entre las canoas indígenas que rodeaban la goleta, se alejaba rápidamente uno de nuestros botes. En él iba John Silver con su loro aleteando en su hombro.
¡John Silver!
Es inútil que le llames. Se escapa con una parte del tesoro.
En el fondo me alegro de no tenerlo a bordo.
El fugitivo se confundió con la algarabía luminosa del puerto tropical. Nunca más he sabido nada de él. Nunca más he podido olvidar al navegante de una sola pierna.
John Silver.